Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Dodd, Muris. Introducción a la Economía. 14ª reimpresión. México. Fondo de Cultura Económica. 1992. 95 páginas. Traductor, Antonio Castro Leal. ISBN, 968-16-0193-9. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, julio de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 9 de 16, correspondiente a las páginas 50-55 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Continuación del apartado, La Nueva Economía. Página 50. Era solo una cuestión de conveniencia el número de factores de producción que hubiera, siempre que pudiéramos contar con bastantes supuestos respecto a la existencia de ellos. Todo lo que se necesitaba era poder dar por sentado un número suficiente de condiciones y descubrir el número justo de variables independientes, para que se alcanzara un determinado equilibrio. En la busca de estos factores independientes, Shevons y los austríacos transfirieron su atención de las condiciones de producción al consumo, de la oferta a la demanda, y buscaron cuál era el principal factor determinante de lo que sostenía la demanda del consumidor. Y en este punto el hedonismo le dio una buena pista. La demanda del consumidor era un reflejo del deseo del consumidor. Y el deseo a su vez, abre guiones, por lo menos en los hombres de razón, cierra guiones, tenía sus raíces en el placer que daba el objeto deseado. Shevons llamó utilidad a esta capacidad de dar placer. Los economistas anteriores habían indicado que el valor no podía estar en función de la utilidad, porque algunas mercancías, como el agua, eran de gran utilidad y de poco ningún valor, y otras, como los brillantes, tenían poca utilidad pero gran valor. Y Marx había señalado que la utilidad no era una cantidad y que no podía, por lo tanto, tener relación con un valor cuantitativo. Página 51. El descubrimiento que Shevons y los austríacos afirmaban haber enunciado, fue que el precio era una función, no de una suma de utilidad. Paréntesis. Lo que evidentemente no podía ser. Cierra paréntesis. Sino del incremento de utilidad, de la utilidad adicional que ofrecía al consumidor la unidad marginal de una oferta dada. Por ejemplo, de una existencia dada de pescado que se ofrece a la venta en un mercado en un día determinado, la utilidad marginal de dicha existencia sería la utilidad para cualquier consumidor de la enésima o última porción del pescado vendido. Paréntesis. Por la enésima parte se quiere decir que en 100 pescados sería la centésima parte, en 1000 pescados la milésima parte y así para otras cantidades. Cierra paréntesis. El precio no podía ser mayor que esta porción. Paréntesis. Si el pescado se vendía a un precio único. Cierra paréntesis. Pues de otra manera la última porción no encontraría un comprador que pensara que le convenía. Paréntesis. Desde el punto de vista de la utilidad obtenida, cierra paréntesis, comprar más pescado a este precio. Mientras que, por otra parte, el vendedor de pescado, deseando obtener el mayor precio posible, es de presumir que no se desharía de su pescado a un precio apreciablemente abajo de dicho precio. Página 52. Sea o no la utilidad en sí una cantidad, de todos modos este incremento marginal de ella es susceptible de encontrar expresión en una forma cuantitativa. Shevons decía. Abre comillas, repetidas reflexiones e investigaciones me han llevado a la opinión algo nueva de que el valor depende por completo de la utilidad. Puntos suspensivos, se encuentra con frecuencia que el trabajo determina el valor, pero solo de una manera indirecta, al variar el grado de utilidad de las mercancías por medio de un aumento o de una reducción de la oferta. Paréntesis. Asterisco. Cierra paréntesis. Nota asterisco. W. A. Shevons, Theory of Political Economy. Paréntesis. 1871. Cierra paréntesis. Páginas 1, 2. Fin de nota, vuelta al texto. El punto de partida de la nueva teoría fue una observación empírica respecto a la naturaleza de los deseos, que ha sido descrita de modos diversos, como la abre comillas, ley de la utilidad decreciente, cierra comillas, o la abre comillas, ley de la saciedad de las necesidades, cierra comillas. La utilidad de una cosa aumentará generalmente con la cantidad que de ella se posea y goce, pero en general en una escala descendente. El incremento de la utilidad producido por un incremento de la oferta, tenderá hacia cero en un punto cercano o distante. El punto de saciedad. Página 53. Era este incremento de utilidad en cualquier punto dado. Abre guiones. Abre comillas, el grado final de utilidad. Cierra comillas. Como decía Shevons, o la abre comillas, utilidad marginal, cierra comillas, que llamaba Marshall, cierra guiones, lo que determinaba el valor, ya que esto fijaba el monto del poco más o del poco menos de la cosa a la persona en cuestión, y de esta manera determinaba el tanto al que estaba dispuesto a cambiarlo por alguna otra cosa, abre guiones, por dinero o por otras mercancías, cierra guiones. Supongamos, por ejemplo, dos personas, A y B, que cambian trigo por paño. Podríamos expresar la utilidad del trigo y del paño para cada una de las partes como una función de las respectivas cantidades de trigo y paño que poseen. Al vendedor de trigo le convendrá seguir dando trigo por paño hasta el momento en que la utilidad de la roba de trigo de que se desprende sea igual a la cantidad de paño que obtiene en cambio, y la otra parte obrará de modo semejante. De aquí que la posición de equilibrio, abre guiones, el punto en que cesa el intercambio entre ellos, cierra guiones, será ese grado de intercambio en el que la utilidad marginal del trigo y la del paño son iguales para cada parte. De aquí que, dada esta condición y la forma de la función de utilidad para las dos partes, puede calcularse un determinado equilibrio, la cantidad de trigo y paño cambiada. Página 54. Expresado simbólicamente en términos de las dos mercancías A y B, tenemos las siguientes condiciones de equilibrio. Nota del editor del audiolibro. La página 54 contiene una imagen que muestra una ecuación. Dicha ecuación expresa que la relación de las funciones de utilidad para los productos A y B minúscula respecto de la persona A es igual a la relación de las funciones de utilidad para los productos A y B minúscula respecto de B. Fin de nota, vuelta al texto. En donde phi 1 de décimo 1 y psi 1 de y 1 representan las funciones de utilidad de A y B respecto de A, y phi 2, de décimo 2, y psi 2, de y 2, las funciones de utilidad de A y B respecto de B. En forma gráfica, la relación entre el par de funciones de utilidad respecto a A puede expresarse como una curva, y lo mismo en el caso de B, y el equilibrio estará representado por el punto de intersección de ambas curvas. En este problema G hay dos ecuaciones y dos incógnitas, de manera que las ecuaciones tienen una solución determinada. Paréntesis. Asterisco. Cierra paréntesis. Nota asterisco. Esta era la opinión de Shevons. De entonces acá se ha llegado a establecer que en un trueque directo las condiciones no bastan para dar una sola solución. Fin de nota, vuelta al texto. Algunos economistas se han apresurado a señalar, como un corolario de este razonamiento, que este grado de equilibrio de intercambio que las condiciones de un mercado libre tienden a establecer, es lo que da la máxima acumulación común de utilidad a las personas que intervienen en el cambio. En otras palabras, lo que coincide con lo que es socialmente deseable desde un punto de vista hedonista. Cualquier interferencia en un mercado libre y en los precios que éste tiende a establecer, más que aumentar, reducirá naturalmente este provecho común. Página 55. Los precios son considerados sencillamente como el resultado de valoraciones subjetivas en la mente de los individuos interesados. Expresado en la forma sencilla de dos mercancías que se truecan una por otra, el problema no presenta gran dificultad, y en la forma de tratar el caso más sencillo se ejemplifica la unidad interna de la moderna economía. Pero cuando abandonamos este caso abstracto y vemos de cerca las condiciones del mundo económico, en donde el cambio no se hace generalmente entre los propietarios de existencias de dos mercancías, sino entre los productores y los consumidores, y en donde el comprador no interviene en una sola transacción aislada, sino en multitud de transacciones relacionadas entre sí, se presentan diversas complicaciones. En las distintas formas de tratar estas complicaciones radican principalmente las diferencias entre las escuelas de economistas posteriores a Shevons. De modo que, en muy gran parte, las diferencias entre estas escuelas son puramente formales. Fin del apartado, La nueva economía. Fin del volumen 9. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.